Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida entre Bits. Y en esta ocasión tenemos nuevamente una gran invitada y estoy acompañado por mi amigo Fire. ¿Cómo estás, Fire?
Hola, muy bien. Con un poquito de calor por acá, pero emocionado como siempre de platicar de videojuegos y más con esta gran invitada, que no quiero hacerle mucha emoción, de una vez pasemos a presentarla. Se llama Jimena Morelos y es mejor conocida como Icepack. Ha trabajado como periodista de tecnología y videojuegos durante toda su carrera. Escrito para revistas, radio, televisión y desde luego para YouTube y plataformas digitales. Pero por lo que es más conocida y lo que más le gusta es su canal de YouTube, Twitch, podcast y muchas otras cosas más llamado Pixelbits, donde habla de videojuegos junto a Cat Power. Porque los videojuegos son increíbles y cree firmemente que hay un videojuego allá afuera para cada persona y solo es cosa de encontrarlo. ¿Cómo estás, Icepack?
Bien, bien. Aquí, muchísimas gracias por la invitación. Y qué bonito se escucha cuando tú lo lees y me presentas así. ¡Qué bonito!
No, es una gran trayectoria, que ya lo llevas haciendo desde un buen rato, ¿no?
Ya, un ratotote. Ya ni quiero decir, pero sí, pues desde antes de graduarme empecé con esto. O sea, como escribiendo de videojuegos y de tecnología y cosas así. Entonces ya tengo como 10 años o una cosa así.
Está bien, qué bien.
No quiero ni contarlos.
Qué gusto que hayas venido aquí con nosotros.
Al contrario, gracias por invitarme. Qué bonito.
Siempre un placer platicar contigo. Y tenemos aquí la tradición de que si tendrás alguna anécdota que nos quieras contar con respecto a los videojuegos.
Va, pues mira, sí tengo una anécdota. Bueno, creo que ya lo he contado en todos lados, pero una de mis consolas favoritas de todo el mundo es el Nintendo 64, porque fue como con la consola con la que más conecté en mi infancia, ¿no? O sea, como que mucha gente dice como, no, el Nintendo es el más chido, el Super Nintendo, porque, ¿sabes? Son como los juegos que son de tu infancia, ¿no? Pero yo cuando empecé realmente a jugar videojuegos, y que eran míos, fue en el Nintendo 64. Y uno de los juegos que más me gustaban era Banjo-Kazooie, y que compré con mi dinero, ¿no? Así como de, güey, este juego increíble, ¿no? Y entonces, me acuerdo muchísimo que cuando llegué a mi casa y lo jugué como por 8 horas seguidas porque pues era verano. Y luego al día siguiente no estaba mi save file, estaba borrado completamente, no había nada. Y yo echando la culpa a mis hermanos, ¿no? Así como, ¿quién borró mi save file? ¿Quién de ustedes borró mi save file, sabes? Así como, de alguno de ustedes tiene que haber sido.
Seguro alguien le sopló muy fuerte al juego.
Algo así tiene que haber pasado, ¿no? Entonces lo volví a empezar y lo volví a jugar así durante horas, ¿no? Y después de 2 o 3 días, yo ya estaba a punto de acabar el juego, ya quedaba poquito. Y que vuelve a pasar. No manches, que no estaba mi save file.
No inventes.
Y yo echándole la culpa a mis hermanos otra vez, pero ellos juraban que no habían sido ellos, que por qué iban a ser ellos, ¿no? Al final, la verdad, nunca supe exactamente qué fue lo que pasó. Volví a jugar el juego y lo acabé, ¿no? Pero lo tuve que acabar así como en chinga, ya me lo sabía de memoria, entonces lo acabé súper rápido y ya por fin pude acabarlo, ¿no? Pero al parecer, lo que estaba pasando era que la batería le fallaba. Entonces, a veces, se borraba por completo no solo mi save file, sino como todo lo que tenía guardado el juego. Y entonces por eso me sé de memoria todos los mundos de Banjo-Kazooie. Al menos los primeros 5, neta que me sé de memoria dónde están todas las Jiggies, así que puedo verlas en mi cabeza y pasarlo. Es culpa de esa batería defectuosa de ese juego. Y además no lo podíamos devolver porque lo habíamos comprado en Estados Unidos.
No, bueno.
Entonces, pues fue como de, no, pues ya, o sea, memorízate el juego, ni modo, es lo que hay.
¿Y fue usado o fue nuevo?
No, era nuevo. Fue la única vez que me pasó algo así con un juego de 64.
¿Lo has tratado de reparar? ¿Aún lo tienes?
Aún lo tengo, debe de estar ahí. Pero no, nunca lo he tratado de reparar.
Digo, es curioso, pero el juego no usa batería, utiliza memoria de estado sólido. Entonces es posible que haya estado dañada la memoria de estado sólido.
Quizá fue eso. Entonces.
O a lo mejor como es un juego gringo, ya ven cuando vienen luego se enferman de cosas. Entonces igual y le agarró algo acá. El agua le cayó mal.
Igual. Tiene que haber sido. Mira, qué bueno que me dices que no tenía batería, porque yo siempre pensé que era algo de eso.
Digo, es el mismo efecto, ¿no? Uno no tiene por qué saber lo que tienen los cartuchos adentro. Yo, de hecho, no sabía, porque no tengo el juego y no lo he abierto. Pero busqué en la base de datos que está en línea de cartuchos de Nintendo 64 escaneados. Y es una memoria de estado sólido, que era la época en la que ya pasaba esto con relativa frecuencia. Pero uno cree que estas memorias son más confiables. Y, bueno, en muchos casos, personalmente, me han fallado más. Por ejemplo, Sonic 3 de Genesis tiene una memoria también de este tipo. Y esa le falló la memoria. Y mis cartuchos con batería siguen. Bueno, seguían vivos hasta que se las cambié. Pero sí, sí llega a pasar. Que es lo mismo que está. Ahorita estaban espantados por esto de lo que pasó del PlayStation 3, de los juegos digitales. Pero pues también les estaba comentando que los Wii ya están empezando a fallar la memoria, la NVRAM que tienen adentro.
¿En serio?
Sí, entonces ya se están corrompiendo y es daño físico a la memoria, entonces
No hay
pues no
nada
hay
que
mucho que
hacer.
hacer más que
Reemplazar el de NVRAM.
reemplazar la memoria. Reemplazar la memoria física es hacer un backup de la que tienes, un dump con Homebrew, soldar la nueva y volverlo a planchar, ¿no? A menos de que haya sido nada más degradación y con reescribir la función.
Ay, pues ahora tengo miedo por mi Wii. Le
Lo
pasará lo
siento.
mismo que mi Banjo-Kazooie. De hecho, después ya, o sea, después ya funcionó otra vez, vaya. O sea, como que ya no me volvió a pasar. Porque me acuerdo que Banjo-Kazooie lo acabé al 100%, ¿no? Es como uno de los juegos de los que estoy muy orgullosa de haber acabado al 100% con todo, absolutamente todo, ¿sabes? Entonces, creo que ya al final, porque ni modo de que lo haya jugado en una sola sesión, ¿verdad? No estaba tan loca. Yo, incluso con tiempo libre, pues no lo iba a lograr. Ya después dejó de fallar. Pues, quién sabe, nunca sé qué es eso.
Quién sabe qué haya pasado. Digo, ya no era la época en la que. Pero es algo posible. ¿Te acuerdas que? Bueno, igual no te acuerdas. Los cartuchos de NES te decían que tenías que dejar apretado reset antes de apagarlo para que no se borrara. Pero pues yo creo que Nintendo ya era suficientemente cuidadoso. ¿Quién sabe qué pudo haber pasado?
Sí, quién sabe. Nunca lo
A lo mejor
sabré.
si eran tus hermanos.
Quizás sean mis hermanos, o sea, esa es otra, ¿no? Esa es otra que hayan sido.
Pero siento que eso sí es muy. ¿Eran gamer o jugaban? Porque siento que es algo como muy mala onda.
Sí, sí eran, o sea, sobre todo mi hermano, porque tengo dos hermanos, ¿no? Los dos son mayores, pero uno es más mayor. El que es menos mayor que yo, él sí jugaba mucho y de hecho casi todos los juegos de 64 los compramos entre los dos. Y yo creo que Banjo-Kazooie también, pero a mí me gustó mucho más Banjo-Kazooie, entonces me lo super adueñé, ¿no? Pero yo creo que también lo pagamos entre los dos. Esos. No creo que hayan sido, o sea, no creo, porque muchos años después, en el Xbox 360, mi hermano borró mi perfil de Xbox. Borró todo mi perfil con todos mis save files de Xbox. Pero ahí sí dijo, o sea, fue un accidente y ahí sí llegó conmigo pálido, así de borré tu save file, borré todo tu
Híjole.
perfil y yo así, bueno, ¿qué hago? ¿Te mato o qué? Al final, pues no lo maté, evidentemente. Pero pues ya, o sea, por eso no he terminado de jugar la trilogía de Mass
No, sí, ahí estuvo canijo, ¿eh?
Effect. Sí.
Yo tengo una historia similar. Estaba jugando Phantasy Star 1 de Sega Master System. Y es un juego, digo, ustedes poco, muy probablemente lo conocen, pero y para la audiencia, es un RPG clásico, muy difícil, de los 80s, en donde no hay mapa y los laberintos son en primera persona y son gigantescos. Entonces, pues te los tienes que aprender o hacer un mapa y es complejo el juego, es difícil. Y lo estábamos jugando a la par, mi hermano y yo. Y un día llego y me encuentro a mi hermano despeinado, con ojeras, ¿no? Y me dice, perdón. ¿Qué pasó? Dice, es que borré tu juego.
No, lo
Dice, pero
mataste.
me quedé jugando toda la noche y ya llegué hasta donde estabas.
Ay, no, qué
Bueno.
tierno, no.
Sí.
Qué bonito.
Me deshizo.
Sí. O sea,
Pues no lo puedes
al
matar.
menos, sí,
Sí, no.
entendió. Entendió su responsabilidad era volverlo a hacer y pues, ni modo.
Sí, no inventes. Pero de todas maneras se sentía sentimientos encontrados, ¿no? Por el esfuerzo y todo. Pero no eran mis personajes, no eran mis stats.
Ya. ¿Y cómo lo borró? O sea, por
Lo que
accidente.
pasa es que sí, tenías tres slots en el juego, o dos tal vez. Y yo jugaba en uno y él jugaba en otro. Y pues cuando le das save, pues siempre te aparece por defecto la primera opción. Y lo sobreescribió.
Güey, yo creo que el único juego que sí tendría que matar a alguien sería como Pokémon, si me borraran mi save file. Como que los otros como quiera, pero Pokémon, güey, no.
Que qué bueno que lo mencionas, porque fue uno de los otros. Obviamente no escogimos ese, para todos va a ser muy evidente por el título, pero es uno de los juegos que pusiste en tu lista y de hecho lo pusiste como toda la saga.
Sí.
Y Artemio no lo ha jugado, y yo soy muy, muy fan de Pokémon también.
Artemio,
y tuvimos
por
ese
favor,
debate.
Artemio.
Sí, nunca he jugado un Pokémon. Y yo le dije a Fire, pues nos aventamos y yo investigo y ahí estoy preguntándoles, ¿no? Para ver qué onda, pero es que nunca lo agarré. O sea, cuando salió Pokémon yo estaba 2 años de graduarme de la universidad.
Ya, sí, era un poco tarde para ti.
Exacto, y ese fue el asunto, ¿no? Y pues no es que tenga algo en contra de la franquicia, ni mucho menos, simplemente pues no lo viví, ¿no? Y hoy en día me siento como si fuera un villamelón, ¿no? Llegar ahí a jugar así. Pues siento que no me pertenece, ¿no? Que no tengo nada que hacer ahí.
Pues no con esa actitud.
No con esa actitud. Pokémon es para
solo
todos.
Solo llega y juégalo.
Exacto.
Sí.
Solo hay que encontrar tu Pokémon favorito y listo, ya estuvo.
Hay como 800, puedes escoger cualquiera de todos los animalitos.
No, y conozco muchos. El podcast en donde, el otro podcast en donde participo, que es Scorbeje, los episodios les decidieron poner nombres de Pokémones, ¿no? Y yo lo produzco y lo edito y le pongo el nombre y le pongo la voz al final y todo. Y digo, tengo ya algo de relación, pero no es una relación de primera persona. Es como eso que ven todos mis amigos.
Y la decisión un poquito no fue porque Artemio no lo haya jugado, sino porque al ponerle saga yo le dije, no, es demasiado, yo tengo una relación muy fuerte con Pokémon y no hay manera de que
una hora... Quiero 5 horas de Pokémon
o nada. Lo dividimos por cada uno de los bloques que ha salido.
Yo sí podría hablar 5 horas de Pokémon. O sea, sí.
Ahí está.
Sí tengo.
No, lo dividimos. No tenemos que quemarnos ni a la audiencia, ¿no? Vamos escogiendo cada más. Y los remakes y los spin-offs y todo. Pero sí me gustaría saber, extendiendo tu parte de anécdota personal, es por qué Pokémon, justo con el comentario que hacías sobre que ese save, si te lo borran, si matas a esta persona, ¿cuál es tu relación con Pokémon?
Pues Pokémon es, o sea, como que para mí es un juego muy emocional, ¿no? O sea, como que Pokémon no tiene mucho chiste si no te encariñas con tus Pokémones. Entonces, tal cual hay Pokémon que vengo arrastrando de generaciones pasadas, así como hace 5 generaciones que tengo todavía, ¿no? O Pokémon de la primera generación que todavía me acuerdo de sus nombres.
Ya jubila a los pobrecitos.
Sí, no. No, son siempre jóvenes, no como yo. Pues no sé, o sea, como que hay una relación emocional muy fuerte con el contenido del juego, ¿no? O sea, no con el juego en sí, sino con lo que viviste dentro del juego y los Pokémon que atrapaste y los nombres que les pusiste y todo eso. Como que hasta puedo ver mi vida a través del filtro Pokémon y qué estaba haciendo en cada época, ¿no? En cada juego. Entonces, sí sería muy triste que alguien borrara mi save file de cualquiera de los Pokémon. Pero sobre todo Diamond y Pearl. Bueno, Diamond específicamente.
Ahora que mencionas eso, yo sí soy una persona que pone, o sea, todos sus timelines los pone al respecto de que estaba jugando en ese momento.
Y sí, Pokémon se presta mucho porque al menos para nosotros que nos tocó de esa edad como para los que era en ese momento, pues has vivido hasta este punto, has vivido un Pokémon en cada 2 o 3 años de alguna u otra forma. Entonces sí lo puedes medir, puedes ir viendo tu crecimiento a través de...
Exacto.
Yo siento que por eso también es una franquicia muy... con mucha fuerza para mucha gente, y por lo que la caricatura y los tazos y un montón de otras cosas fueron en su momento.
Era lo que iba, no quiero extenderlo demasiado porque es la parte de la anécdota, pero ¿le entraron ustedes a las caricaturas o no?
A la primera sí, o sea, yo me quedé como en la Liga Naranja, o sea, la verdad no vi mucho el anime.
O sea, Alola y todo esto nuevo, ¿no?
No, yo solo... porque el anime es como muy para niños pequeños, ¿no? Entonces, como cuando a mí me tocó ya en esa edad, pues sí lo veía, pero después me aburrió, ¿no? Los juegos nunca me aburrieron, pero el anime sí.
Y yo sí le entré, a mí me tocó justo en el verano de mis últimos años de la primaria, en la primera, y también lo seguí como hasta la Liga Naranja, y me dio risa cuando lo dijiste, porque creo que es donde muchos de nosotros nos bajamos, porque es ese brinco entre secundaria o hacia la prepa, y entonces ya se siente como raro que te sigue gustando Pokémon.
Exacto, sí.
En esa caricatura que siempre estuvo, Ash siempre tiene, hasta la fecha tiene 10 años, ¿no?
Exacto.
Yo lo retomé eventualmente hace un par de años cuando Ash llegó a la liga otra vez y parecía que iba a ganar, entonces se volvió como meme en el internet y me eché todo. Cuando tenía el Greninja,
ya. Sí,
que
sí,
justo
sí.
Hasta la hacen el skin de Greninja de Ash. y casi lo gana y la pierde como el Cruz Azul, y pero se volvió como todo un fenómeno online, y es como, por fin va a ganar, y entonces dije, me tengo que subir y volverla a ver, y la vi.
Sí, yo lo vi en YouTube, o sea, vi como la pelea y así.
Yo me eché toda la liga, en el momento en el que dijeron, me dijo un buen amigo como, oye, creo que Ash va a ganar, y yo así como regresé a ser niño, le puse y empecé a ver como...
Tienes que ver a Ash ganar, sí.
Sí, y perdió eventualmente en la siguiente, que es la de...
¿Ya spoilers así?
Sí. Ya se sabe, la gente que le interesa esto ya la vio y la que no lo va a ver.
Pero pues tú se supone que quieres que le entre y mira, me recibes con spoilers.
No, pero
de la
no,
caricatura, no estoy recomendando
no
a nadie que la vea.
Juega los juegos.
Sí, okay, sí, sí, okay. No, la caricatura, después es una cosa muy extraña, está toda esta liga de que está inspirada en Hawái, justo la de Alola. Porque, porque juegan un poquito con el contexto de cómo se presentan las diferentes cosas, son estas islas y etcétera. Y ahí sí gana la liga, de nuevo, la caricatura es muy ajena al juego a este punto, excepto que salen las mismas criaturitas, ¿no? Porque Ash nunca ha sido un personaje del juego. No existe en el... Está basado en el personaje principal, pero acá es diferente. Pero la que está corriendo ahorita, sí la recomiendo mucho, que es como una reinterpretación de Ash con otro personaje que se llama Go. Y acaba de... Bueno, lleva como 50 episodios ya, pero justo no está tematizada a la última iteración, que es la de Galar, sino como que agarran... Ya tienen tantos Pokémon y tantos personajes y tantas historias que van dándole de todo un poquito y es más acerca de los personajes. Y funciona muy bien. Y de hecho hasta mi novia, que nunca la ha visto, la estamos viendo y nos la estamos pasando bien. Sí, es muy para niños, pero se siente... O sea, tiene mucho corazón, como estos animes que están tratando de darte lecciones y todo eso. Y no tiene tanto un argumento que episodio tras episodio vaya conectando. Entonces la recomiendo mucho. Ice Pack, si te gustó en algún momento, siento que podría ser un buen regreso a la franquicia de ese lado y a la gente que nos está escuchando.
Suena lindo. Sí le voy a dar una oportunidad. Porque sí me acuerdo, o sea, por ejemplo, de llorar cuando se fue Butterfree, ¿sabes? Como cosas así.
Ah, todos. Sí, no. Es cuando casi regala Pikachu también en esas primeras temporadas.
Se la pasaba queriendo regalar sus Pokémon.
Qué manchado.
Sí, según por su bien.
Sí, es muy amigo de los Pokémon y dice, y tienen este lema de Gora Cachemal, no hay que atraparlos a todos, pero absolutamente nunca hace el esfuerzo de atrapar a ninguno, todos los agarra como por ser buena onda, como que se le van pegando en el camino.
Sí.
Está bien.
Sí, 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 tiene un mensaje muy, muy bonito y siempre ha sido una, en general hasta con las películas es muy profundo, pues todas estas como quotes que hay, como frases de Mewtwo y de otros personajes, es muy filosófico, obviamente para niños, pero me gusta cómo lo presentan a... Y siempre ha sido esta relación, los Pokémon son una representación de la naturaleza hasta cierto punto. Entonces, como esta relación que tenemos los humanos con ellos y que nos debemos de respetar mutuamente y de cuidar, porque es parte del balance de todo lo que nos rodea. No dejan de ser estos monstruos superpoderosos que podrían destruir la realidad, que de hecho no es como el dios de la creación o algo así. Pero está curioso. Y el juego absolutamente nada tiene que ver con eso, la mayoría de las veces. El juego es muy RPG tradicional, con una historia muy sencilla y un formato muy básico también. Creo que como RPG no se sostiene tanto, pero a muchos nos tiene agarrados. No sé, Icepack.
Me lo quieres vender.
Pues es que lo chido de Pokémon es la fantasía de tener tus propios Pokémon, ¿no? O sea, como de poder imaginar este mundo en el que tú tienes tus propias criaturitas y vas y ganas la liga, ¿sabes? O sea, es como... Como tú ponerte en los pies de ese mundo idílico, digamos, que es lo que está padre de los juegos, la verdad.
Y es un Silent, como, bueno, está silencioso también el protagonista. Entonces, tú tienes un equipo que tú escogiste de todos los posibles y nunca es nada a fuerzas, excepto Pikachu en la versión amarilla, más o menos. Pero en general, como que tienes esta libertad y tienes el camino de la liga, que es muy tradicional de todos los juegos y esa es tu historia tuya, con tus criaturas y tu relación con ellos. Y está la historia del juego que está pasando a la par, ¿no? Que estás peleando contra el equipo Rocket o alguna de estas versiones parecidas y como siguiendo el lore de ese universo en esa particular versión. Que a mí se me hace como que está padre porque sí tienes una relación muy personal tuya y una experiencia muy tuya, pero además la del mundo que todos tenemos. Creo que eso también hace un impacto interesante.
Sí.
Pero no nos distrae.
Pero por eso no veníamos a hablar de Pokémon.
Veníamos a hablar de otro juego, igual de clavado. Pero me gustó tomar este detour porque no quería quitarte la oportunidad de que nos contaras esa parte. Y a lo mejor ahora sí traerte hablarlo en algún capítulo futuro, escogiendo alguna parte de la saga y no toda, porque creo que...
porque es demasiado. Sí, nos perderíamos. Va, sí. Sí, yo sí puedo hablar 5 horas de Pokémon sin tema.
Órale, apartado entonces.
Muy bien.
Y para darle con el que sí nos trae esta ocasión, el juego que nos dijiste en tu lista y nosotros escogimos fue Zelda Breath of the Wild, que fue desarrollado por Nintendo, la parte de Entertainment Planning and Development, publicado por Nintendo también, dirigido por Hidemaru Fujibayashi, del género Action Adventure, Acción Aventura o de Mundo Abierto también, lanzado el 3 de marzo del 2017 en Switch y Wii U, y más o menos toma desde vencerlo la historia, como 50, bueno, hay manera de vencerlo muy rápido, pero en general como 50 horas, todo con los extras como 100, bueno, lo principal y algunos extras como 100 horas, y para completionist, completarlo todo, sí, yo creo que le tendrías que meter unas 150, 200. Cuéntanos, Icepack, ¿por qué este juego?
Bueno, pues la verdad es que Zelda siempre ha sido una de mis franquicias favoritas. O sea, siempre lo he jugado y siempre he amado cada uno de los juegos, ¿no? La verdad es que siento que no hay un Zelda malo en la franquicia. Entonces, cuando salió Breath of the Wild, pues obviamente había como muchas, muchas expectativas acerca de un juego que rompiera la fórmula de lo que venía haciendo Nintendo con Zelda. Como un juego de mundo abierto, ¿no? Entonces, obviamente yo ya tenía ganas de jugarlo. Y sabía que me iba a gustar porque, pues, Zelda. Pero creo que es un juego que trasciende un poco a su misma... ¿Cómo decirlo? Como a sí mismo, ¿no? A su misma franquicia. Porque toma como las cosas de un juego de mundo abierto y las hace a su manera. Uh-huh. Que eso es algo que me gustó muchísimo, ¿no? O sea, como que toma el espíritu de lo que significa Zelda para mí, y supongo que también para muchas otras personas, y lo convierte en un juego que es este espíritu de la aventura, tal cual. Me gustó muchísimo, o sea, es un juego de los que más he disfrutado en mi vida, y también porque se siente que lo estás jugando y al mismo tiempo tengo recuerdos como si estuviera leyendo una novela de fantasía, ¿no? Que es algo que nunca me había pasado, pero tiene como esa atmósfera el juego que siento que es algo básicamente imposible de lograr, de que es como una aventura tan perfecta en la que eres tú mismo, pero al mismo tiempo eres un héroe que sientes que lo estás leyendo y viviendo al mismo tiempo. O sea, es increíble, la verdad, no sé cómo más explicarlo.
Es algo bastante curioso porque, como mencionas, es algo innovador en el sentido de que toma los elementos que ya estaban allá afuera como convenciones, ¿no? Porque son convenciones que han sido puestas por otras compañías en otros mundos, en otros juegos, y las reinterpreta con sus propias reglas, pero diciendo, no, esto no funciona así. Muy al estilo de como Disney haría algo, pero sin la parte maligna, lo toma y lo hace suyo, ¿no? Y lo absorbe y lo regresa al mundo de una manera de, esta es nuestra propuesta de cómo debería de ser un mundo abierto.
Así es.
Y en ese sentido es trascendente.
Sí. Y creo que, además de que se siente como un clásico instantáneo, ¿no? Como que es algo que se siente moderno y lo agarras y en el momento es como de, siento que toda mi vida llevaba esperando algo así, pero a la vez se siente muy de este momento. Pero ahorita que estabas mencionando esto del mundo abierto y de cómo lo logra y lo hace suyo, justo traté de buscar un tweet que una conversación en Twitter que se dio entre un fan que decía como, Nintendo o Zelda o lo que sea se robó todo lo que hizo Skyrim para hacer su nuevo juego, no sé qué. Y la cuenta oficial de, no me acuerdo si era de Skyrim en particular o alguna de las cuentas oficiales que manejen eso, justo dijo, le hizo un reply diciendo algo como que las cosas obviamente no funcionan así y que se sentían súper halagados de que Nintendo hubiera tomado inspiración de su juego para lo que hicieron, como todo mundo ha tomado inspiración de Nintendo por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces se me hizo como algo...
De hecho eran más explícitos, decía, como nosotros tomamos inspiración de ellos para crear nuestros productos.
Exacto, y me gusta mucho esa manera de como... De un fan, que obviamente hemos platicado varias veces de esto, ¿no? De como que se vuelve un poco tu identidad y estás peleando, esto es mejor que esto otro, etcétera. Y la compañía misma es como aceptar de, no, esto es increíble que tengamos algo así y lo apreciamos mucho y no nos quita nada y está padre que exista. Y como que se me hizo muy wholesome, como dicen, como muy bonita esa interacción y quería como traerlo a colación con eso porque sí da esa sensación de que toma ciertas cosas del mundo abierto, que en particular yo, por ejemplo, no soy muy fan, pero aún así le metí como 80 horas a este juego antes de que sintiera como ya lo voy a dejar, y luego fue como, bueno, lo acabo y ya lo dejo. Porque sí me llegó a cansar en su momento.
Ok, a mí no me cansó, yo no lo quería dejar, y era más bien como que ya, tengo que agarrar otra cosa.
Se siente, ¿no? Como vas metiéndole el tiempo y dices, no, pues, aquí podría vivir.
Porque ya le había metido 120 horas y ya no tenía nada que hacer, ya había sacado todo lo que tenía que sacar. Y pues nada más estaba paseándome, ya no tenía sentido, ¿no?
Ya, es que a mí es lo que más me gusta del juego tal cual, es como esta sensación de que puedes pasearte. Y ya, y todo el tiempo encuentras algo nuevo y de hecho yo, o sea, la mayor parte del juego la jugué incluso sin mapa, ¿sabes? Como de, yo nada más caminando de un lugar a otro a ver qué me encontraba. Entonces, de hecho, creo que mi experiencia es un poco distinta a mucha gente, en la que yo hice primero el templo del camello, el del desierto. ¿Sí es un camello?
Ok. Uh-huh.
O sea, como que la mayor parte de la gente se va a la derecha, yo me fui a la izquierda, ¿no? Entonces, como que cuando platicamos de Breath of the Wild, con mucha gente es como de, es que para mí el juego fue mucho más difícil, ¿no? O sea, sí. Como que yo me encontraba con un chingo de obstáculos todo el tiempo, porque por ahí no era, ¿sabes? O sea, aunque es un juego de mundo abierto, sí tiene como esta idea de por dónde es primero, ¿no? Que quieren que primero vayas con los zoras y luego recorras ahí con los pajaritos, con los... Y con los gorons y así, y que luego al final hagas el camello. Entonces, para mí, irme derechito al camello fue como, este juego es muy difícil, ¿sabes? O sea, como que yo sentía que me moría cada rato y todo así, disfrutándolo, obviamente, aún así, pero como una aventura muy, muy no Nintendo, en el sentido de que yo le tenía miedo a todos los enemigos, y cosas así, de que todo me mataba, de que no sabía por dónde ir. Y cosas así que hacen que esté chido, ¿no? Porque entonces la experiencia de todas las personas es absolutamente única, ¿no? No hay una flecha que te diga, por aquí tienes que ir a fuerzas, ¿no? O sea, sí está pensado para irse para acá, para que tu vida sea más fácil, pero pues puedes irte con Ganon si quieres desde el principio, o puedes ir en cualquier orden que tú quieras. Y eso es algo que irónicamente Nintendo hacía antes, ¿no? O sea, que está en el primer Zelda y luego lo fue perdiendo para ir yendo más de la mano a la gente, ¿no? Culminando con Skyward Sword y Fi, que te dice que hasta que le cambies las baterías al control, ¿no? Y creo que Breath of the Wild fue un poco Nintendo así como de, mira, suéltalos. Sí van a poder, no son tontos. Entonces, esa evolución también me gustó muchísimo.
Ahora que mencionas eso, creo que el diseño debió ser algo pues bastante complicado, porque sí, mencionas, no tiene esas limitantes, pero hay es tan sutil su manera de sugerirte que hagas. Digo, hay unas cosas que son evidentemente no sutiles, ¿no? El que te pongan ahí a pues mensajes directos, ¿no? O incluso que te avienten así directo para que caigas en el gancho, ¿no? De ahí está la espada, ¿no? Ven por aquí, ¿no? O ahí está el camino, ven por aquí. Pero siempre es más como, mira, se ve una estructura a lo lejos.
Sí.
Y eso es lo que te jala, ¿no? Para la dirección en la que agarres, eso es lo que más o menos te va a llevar, y eso lo hace muy, muy ergonómicamente agradable y natural, porque como dices, lo puedes navegar sin el mapa y se vuelve muy interesante porque terminas conociendo el lugar, aunque es muy abrupto, ¿no? Porque genera esto artificialmente de cambias de nieve a desierto rápidamente, pero no se siente como tal, se siente exagerado como Tunish, pero no mal hecho, ¿no? Los cambios entre cada uno de los terrenos o de zonas, y funcionan sorprendentemente bien para irte guiando. Guiando en cuanto a por allí vas a encontrar algo. Como aunque la realidad, sí, tu atención. Aunque la realidad se siente como que agarraron así al equipo y le dijeron, mira, cada quien se va a agarrar 100 metros cuadrados y le tienes que meter 3 secretos ahí y que no estén en ningún otro lado para que se sienta, o sea, va a estar escondido el Korok, pero va a ser un Korok que funciona en ese lugar únicamente de una manera interesante. Digo, sí hay cosas que se repiten, pero la verdad es que sí se trata de hacer como que se sienta integrado en el paisaje o integrado en el ambiente, ¿no?
Sí, bueno, y una de las particularidades es que todo el mapa está hecho a mano. O sea, un diseñador le metió mano a cada una, a cada lado del mapa, ¿no? A cada centímetro del mapa fue hecho a mano. Porque hay juegos de mundo abierto, Ubisoft, que hacen el mapa genéricamente, ¿no? O sea, que lo hacen...
Procedural,
exacto. Entonces, luego obviamente meten mano y le mueven tantito y así, pero creo que se siente muchísimo esa diferencia entre el mapa de Breath of the Wild, que es básicamente artesanal, a un mapa distinto.
Lo sientes como una maqueta, ¿no? Como un diorama gigantesco en donde hay detalle en cada lugar.
En que todo está cuidado de un modo u otro. Y de hecho, o sea, esa era parte de la filosofía del diseño, era que siempre hubiera algo que te generara curiosidad, ¿no? O sea, ya sea que veas una montaña o que veas una torre, que veas un korok o lo que sea, pero que te haga pensar así como de... Quizá ya hay algo, ¿no? Quizá...
Sí, esas dos piedras se ven raras.
Ajá, eso se ve ahí interesante, ¿no? Entonces...
Creo que la filosofía, un poquito que escuchaba en algunas entrevistas, era eso, que es como una ciudad... Está pensado como una ciudad y no como habitaciones chiquitas y ya, sino como una ciudad completa que de manera orgánica ha crecido y ha agarrado ciertas formas. Y creo que, de hecho, es muy japonés, no en la creación de cosas, sino hasta en sus ciudades... Que nunca puedes estar parado en un lugar sin que te llame la atención algo más y te lleve un callejón o a voltear a algún lado. Creo que es algo que ya lo tienen naturalmente ellos en su ambiente y lo replicaron muy bien en esto, en este juego.
De hecho, hasta el sentido de la escala, o sea, como que ellos están basados en Kioto. Entonces el mapa está un poco basado en cuánto te tardarías en ir de un lugar turístico a otro en Kioto. Entonces, para que no te aburras, digamos, como de tener que ir a un lugar a otro, sino que tiene esta misma escala un poco. Y así se siente como más real también.
Estaba pensando este comentario que hiciste de que se siente muy parecido al original, ¿no? Al Zelda 1. Y yo recuerdo que cuando lo estuve jugando, pues lo estábamos jugando varios en la oficina al mismo tiempo, ¿no? Cada quien su espacio. Y combinando esto también que decía, ¿no? De que la historia está separada de tú y tu aventura con la historia del juego en particular, que igual ya andamos de eso más adelante. Pasaba que cada uno pues hacía lo que quería. Yo también hice, creo que también escogí esa bestia divina, la del camello, como mi primera, porque también a mí se me complicó todo muy rápido y luego jugué los otros que ya están más sencillos. Pero regresábamos cada día y nos platicábamos nuestras historias de lo que nos pasó en nuestros juegos a cada quien. Y se ponía bien interesante. Y recuerdo mucho estos comentarios también de Miyamoto del primer Zelda, donde decía: justo quiero que la gente comunique y platique lo que está viviendo y que vayan encontrándole todas las cosas a este juego. Juntos, ¿no? Como en comunidad. Y en este creo que pasa muy bien.
Sí.
Hasta el punto en el que me acuerdo que no me acuerdo si fui yo o alguien más dijo como: ¿y ya viste al dragón? Y ya no sabía si estaba mintiendo o no el otro, ¿no? Donde es como: ¿cómo que hay un dragón? No es cierto. Y es como: sí, sí, hay un dragón.
Y llegaba alguien: no es solo uno, ¿eh?
Ajá, y luego es como: ¿qué? Y es este mundo tan complejo, este sistema, esta maqueta que tiene todo un sistema de vida funcionando, que sí o sea, se siente como vastísimo y enorme. Y te va trayendo diferentes cosas y lo experimentas. Y en algún momento vas a encontrar al dragón o no. Pero tú, la manera en que lo encuentras, como que se va marcando en ti, es tu propia historia y es tu propia aventura. A diferencia de la historia del juego tradicional que te van a contar, ¿no?
Sí, sí, completamente de acuerdo. Y además, a mí me pasó exactamente lo mismo que tú dices, que, o sea, que lo platicaba con otras personas, ¿no? O sea, o si te atorabas en un puzzle, o sea, en lugar de ir a YouTube, platicabas con las otras personas que lo estaban jugando y entonces... ya probaste esto, ya probaste aquello, o ya usaste tal herramienta, o incluso ahora, o sea, sigue habiendo gente que está resolviendo los puzzles de maneras creativas usando solamente los sistemas del juego, ¿no? O que hace unas cosas así súper, súper locas usando solo estas cuatro runas que te dan al inicio, ¿sabes? Entonces, es un juego bien interesante en ese sentido. O sea, es como mitad mundo que tienes que explorar y mitad juguete. En lo que tú tienes que hacer lo que quieras, ¿no? O sea, y que tú lo experimentas exactamente como quieras. Nada más usando las reglas que te dieron. Entonces, eso es fascinante, la verdad.
Es que eso que comentas es principalmente lo que me llevó a que me gustaran los videojuegos en los 80s. El que era un set de reglas y una pequeña caja en la cual la computadora se encargaba de evaluar las reglas en lugar de que tuvieran que ser dados y una hoja de papel. Me fascinaba esa idea, y aquí es como esa idea tan pura y tan elemental la entretejen en el Ahora sí que en la esencia del juego, decir, bueno, están mecánicas elementales y de ahí se construye todo hacia arriba, ¿no? Es por ahí había un comentario de que justamente era como si a Nintendo le dieran regalado Havok, ¿no? Y agarraron Havok, lo modificaron y ellos se pusieron a jugar con él, dándole las herramientas al jugador, porque como funciona es que te dan un objetivo y cómo lo logres no importa, y por eso se logra, ¿no? Desde esta pelota tiene que terminar en ese hoyo.
Sí.
Y cómo lo hayas hecho, no nos importa. Si fue con una bomba que le pegó y rebotó la roca y cayó ahí con una. No importa, está bien, ¿no? Porque el juego solo evalúa esas metas y tiene las mecánicas internas que te permiten hacer mucho. Y muchas cosas que están basadas en lógica porque sus reglas, su lenguaje formal, es lógico,
Así
¿no? Es
es.
lógico y está basado en la causalidad. Y ese primer espacio en el que te sueltan es donde te muestran cómo funcionan esas reglas y cuál es la causalidad dentro del juego, para que después tú experimentes, ¿no?
Que es un tutor el tutorial este, ¿no? Donde te dan las habilidades, por así decirlo, y es como aquí está la manera de interactuar con el mundo, como siéntete más o menos tranquilo con eso, entiéndelo, experiméntalo, y después se abre como este mundo enorme, además con una escena increíble, ¿no? De donde ves como hasta el título ahí presentándose, y luego ya exploras el mundo en toda su exposición. Entonces te lo dan en una zona segura. Y creo que hay varias cosas que hizo Nintendo en esta iteración que para mí sigue siendo como un gran tech demo, de cierta manera, ¿no? Porque no termina de ser un Zelda, y creo que es una de las quejas más grandes, tradicionalmente por muchas cosas, aunque es también muy Zelda porque está llevándose muy inspirado del primero. Pero agrega una verticalidad que pocos juegos creo que habían explorado, ¿no? Y es algo que comentan a veces de que Nintendo o Miyamoto más bien agarró el demo y como, no me puedo subir aquí, no me hablen hasta que no se resuelva este, pues no problema, pero esta situación, ¿no? Como que quiero, se me antoja subir y se me antoja trepar, y hasta que no lo hagan bien, no vale la pena, porque la manera en la que está presentado el juego invita a. Y eso agregó como un montón de cosas que en otros juegos siempre es muy lineal, y las montañas y estas cosas, los árboles se sienten como estorbos, ¿no? Como cosas que te tapan y ya. Y aquí es una invitación a explorar. Que además, muy Nintendo, siempre hay una recompensa a la exploración, ¿no? Yo cuando vi la primer gran montaña dije, la tengo que subir, y
Sí.
trepé como pude, hackeando ahí medio, encontrando huequitos para recuperar la estamina, la energía. Y luego llegas al final y es como, ay, no hay nada. Y luego volteas y levantas una piedra y sale un coroqui, y es como, y ya valió toda la pena por eso y por la vista, ¿no? Eso es una parte. La otra es la separación de historia y de juego, que ya le hemos mencionado un par de veces, que a mí me gusta mucho como esta disonancia que tiene a veces, donde tienes este setup, esta imaginación de esta es la historia. Pasó esto miles de años, no sé qué, pero llevas dormido 100 años y la calamidad y no sé qué, y eso es lo que tienes que hacer. Pero bueno, Link, haz lo que tú quieras en todo este tiempo. Total, si ya esperaron 100,
Que
se
eso es
pueden
totalmente
esperar.
Zelda,
Sí.
¿no? Sí.
Te puedes esperar otras horas en lo
Sí,
que yo exploro
aguántame
todo esto.
mientras pesco ya. La
Sí,
princesa
claro.
Zelda puede aguantar tantito más en lo que yo agarro este pescado.
Deja, tomo todas estas fotos de esto para reportarlos,
Y deja, llevo este moño entre pueblos para que estén contentas estas personas y luego platicamos.
Y necesito el caballo especial porque el otro es de tal color y se ve más bonito y no sé qué, ¿no? Como todas estas cosas que es muy también de mundos abiertos. Pero acá como que, y sí te hace un recordatorio de poco a poco. Por eso yo siento que hay que esta separación y se siente muy tech demo. Y lo hace muy bien porque te va dando pedacitos de información de la historia que te regresa, ¿no? Como las memorias, que es como, ah, ok, esto es lo que es la historia. Y tú las
Es para
conectas.
jalarte, es para jalarte.
Ajá. Y las conectas en el orden que tenga sentido para ti, y al final, si vas y vences el monstruo grande y todo, pues culmina la historia. Y es una manera muy sencilla de dar un paso en medio entre algo mucho más ambicioso y si bien mundo abierto y todo eso, y lo que venían haciendo antes. Por eso a mí me emociona mucho en particular la secuela que se anunció, porque siento que va a ser como el Majora's Mask de este universo, donde agarras un poquito lo mismo y las reglas, pero lo conectas con una historia de una manera más interesante y más natural al juego, porque en este sí está muy separado. Y lo último, que creo que también, que es eso que estaba mencionando, las reglas, que ellos le llaman el engine químico o el motor químico del juego, que de hecho lo hicieron en un prototipo 2D muy básico, donde empiezan a sacar todas estas reglas de si la electricidad hace esto con el agua, entonces esto otro, el metal conduce la electricidad, y si está lloviendo, los rayos te pueden caer si traes algo de metal, si quemas algo, el fuego hace que el aire se caliente y entonces el aire caliente tiende a subir y con eso puedes volar. Y lo físico, obviamente, ¿no? Entonces todas estas cosas tienen un sentido lógico que es muy, muy interesante cuando pruebas, por ejemplo, en estos puzzles donde tienes que poner las ciertas esferas metálicas para conducir la electricidad, y que de repente puedes decir, si tiro mis herramientas, que son de metal, conduce y las conectas y sí cierras el circuito y funciona y dices, o sea, hace como este sentido del mundo donde las reglas funcionan en todos lados, no estás rompiendo tu imaginación donde normalmente eso en otro juego no pasaría, aquí sí sigue haciendo eso, y a mí me parece un gran acierto, y de hecho es algo de lo que hablan mucho en varias entrevistas y videos del equipo de desarrollo, de lo mucho que les tomó poner todas estas reglas y que tuvieran, que funcionaran en este ecosistema y se mantuvieran siempre como funcionando bien, ¿no?
Y la importancia me emociona mucho. Modelado matemático.
Claro.
Pues sí, de hecho creo que esa, poder encontrar loopholes, no loopholes, pero poder ver qué otras interacciones puedes tener con las reglas es algo que hace que el juego se sienta muy divertido, ¿no? O sea, como que realmente puedes descubrir cosas nuevas todo el tiempo. Y creo que eso es lo que hace que también quieras platicarlo con otra gente cuando descubres, ¿no? O sea, es como de, descubrí esto, no manches. O sea, yo me acuerdo muchísimo cuando encontré al es como el ciervo mágico, que es como un ciervo de Dios, así,
al,
¿no?
Al noroeste, ¿no?
Ajá. Sí. Yo me acuerdo muchísimo que cuando lo encontré, o sea, tuve que ir corriendo a decirle a Erika, ¿sabes? Así como de, güey, encontré esto, ¿sabes? O sea, velo.
Sí, está increíble. Porque además es así hasta ahora, ¿no? Sí. Es solo al amanecer o al anochecer.
Sí, ¿no? O sea, y tal cual, o sea, porque yo casi siempre juego sin mapa, o sea, cuando me gusta mucho un juego sin mapa, ¿no? O sea, es nada más como de, ni veas el mapa, solo estás como experimentando el mundo y tampoco, o sea, y sí uso fast travel, pero lo minimizo, ¿no? O sea, si me gusta mucho el juego, es como de, no hay que, es más chido caminar, ¿no? Porque no te saca del juego. Entonces, pues yo estaba nada más caminando y de repente veo a lo lejos así como de, ¿qué es ese brillo extraño? ¿No? O sea, ¿qué es esa madre? Entonces nada más voy a investigar qué onda y te encuentras con este ciervo. Y fue así como de, ¿qué chingados? Y luego, no me acuerdo qué tienes que hacer para domarlo. O sea, tienes que hacer algo, ¿no? O nada más te subes.
Tienes que, bueno, tampoco me acuerdo tan bien, pero fue de lo último que yo me encontré. Y según yo, tienes que básicamente acercarte
despacito.
Muy, muy suavecito y por la espalda, ¿no?
Ajá, exacto. Y te puedes subir a él y es como de, güey, estoy en Princess Mononoke, qué chingados, ¿no?
Se siente súper Mononoke ese momento,
sí,
sin duda.
Sí, se siente muy así. O sea, como que tiene una atmósfera muy, muy mágica.
Exacto, mágica, fantasía mágica. Digo, japonesa. La estética es sin duda sigue a Miyazaki, ¿no?
Sí.
En más sentido de uno. Y eso creo que es un gran acierto, ¿no? Regresar a tener un fotorrealismo mágico, porque no es fotorrealista realmente, sino más esa línea que es más perenne, ¿no? Y ese, en mi opinión, es el acierto más grande que pudo haber tenido este juego en particular para ser trascendente a futuro, ¿no?
Es muy, no quiero decir cartoony como caricaturesco, en el sentido como ridículo, sino más bien como anime, donde está muy inspirado en la realidad, pero con las libertades que el medio le permite tomar, ¿no? Como la cocina.
Pues exagerado,
es como,
¿no?
Ajá, es como, ting, 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 cociné, y lo saca así como del aire, no se clava en la textura del realismo, sí, nomás porque necesita, y creo
es funcional,
creo que es, ¿no? Un acierto,
y lo platican en algún momento, que lo iban a hacer, y lo iban a seguir, hasta el punto donde dijeron, ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? No tiene sentido,
no.
Y se lo empezaron a tomar con más, pues sí, y me encantó el término de fotorrealismo mágico, como en este contexto del juego. Porque sí lo pensarías realista, porque se ven las montañas y los animales y todo esto, pero en realidad no es nada realista, porque justo solo te presenta un poquito de reglas y te dice, no, en este universo así funciona todo, pero se lo compras. Es como ver una caricatura de niño y decir, tienes razón y así es el mundo.
Y creo que es mucho, o sea, creo que es un acierto también porque es mucho más práctico y mucho más rápido y se siente como un juego, porque los peligros del realismo es como de, güey, sí, o sea, está súper padre. No puedo creer que hayas invertido tanto tiempo en esto, pensando, por ejemplo, en Red Dead Redemption 2, o sea, que es técnicamente un juego fabuloso, pero luego te toma 8 horas sacar una cosa del cajón, ¿no? O cosas por el estilo, que a mí me desesperan, o sea, que yo sí es como de, no puedo jugar esto porque no puedo tardarme 8 horas cada vez que busco en un cajón. Entonces, para mí, o sea, el hecho de que Zelda decida hacer este tipo de cosas más videogamey, o sea, como por ejemplo que vayas corriendo y se recojan las cosas, o que o que cocines y tome 3 segundos, cosas así hacen para mí que el juego sea más disfrutable y más, o sea, y hasta cierto punto más realista, ¿no? Porque no piensas, cuando tú recoges cosas en la vida real, no piensas en ello, ¿sabes? No, solamente lo haces. Y entonces así se siente como mucho más natural en ese sentido.
Se van por una funcionalidad lógica dentro del juego que, como dices, es mucho más lúdico. A final de cuentas, lo que queremos, bueno, lo que personalmente quiero yo en un videojuego, es que mis acciones se vean maximizadas. Por eso el VR a mí a veces me causa problemas, porque las acciones están mapeadas, bueno, suelen estar mapeadas, no digo que tenga que, uno a uno, ¿no? Porque es la exploración que se tiene actualmente. Y a mí me gusta que en un juego tengas una omnipresencia y una omnipotencia, en el sentido de que, no sé, picas un botón y brincas un edificio, ¿no? Y eso le da funcionamiento al juego, así como lo que mencionas, corres y levantas las cosas, cocinas en 3 segundos. Y todo eso sin duda le agrega mucho al juego.
Sí.
Y en este mundo caricaturista también de repente se presta para un montón de situaciones muy cómicas, ¿no? Como hemos visto cientos o miles de videos de gente que paraliza las piedras y les empieza a pegar, o los troncos, y aplican la de Tao Pai Pai de subirse y viajar a través de un tronco.
Sí, sí, sí.
Y todas estas cosas que youtubers como Donkey y otros tantos han estado haciendo. Porque le diste un puño de reglas que es como de tienen cohesión y pues sí se presta para la ridiculez. Y además creo que en algún momento también pensaron en parcharlo o quitar ciertas cosas hasta que dijeron, no, síguelo, que sea parte de y que lo disfrute la gente. Y pues sigue siendo muy vigente, como bien dice Icepack, hasta la fecha, porque siguen buscando maneras de jugar con las reglas.
Es que si le quitaras eso, es como cualquier sistema formal. El sistema formal tiene una estructura interna, y si la limitas, entonces tampoco, también limitas la creatividad. Siempre tiene que haber esta contradicción en un sistema, ¿no? Como demostró Gödel, tiene que haber suficiente poder de expresión, pero al tener eso va a haber contradicciones, forzosamente. Y eso es un ejemplo perfecto aquí en este Zelda, que me recuerda mucho a algunos libros, por ejemplo, La Siberiada de Stanislav Lem, cómo se tienen estos pequeños mundos autocontenidos con sus reglas consistentes, donde a pesar de que son limitadas, dan una experiencia que puede crecer desmesuradamente a raíz, ¿no? Como el juego de la vida o todas estas cosas que a partir de reglas pequeñas se crea un sistema emergente, ¿no?
Uh-huh. Hablando desde el punto de vista un poquito de diseño, es una discusión que he tenido constantemente por el tipo de juegos que yo hacía con mi equipo. Sobre, es que no es como una película que toda tiene sentido en particular. Y en este juego se ve mucho, son un montón de microinteracciones que son divertidas, y el hilo que las conecta una con otra también es divertido. Entonces, puedes tú agregarle un puño más de acciones y cosas y no se va a caer porque no es una historia. Aunque tiene de nuevo esta historia, pero eso no es lo que lo hace divertido y por eso le metes 100 horas. Es porque lo del caballo, lo del dragón, lo de un montón de cosas, tiene muchísimos micropedacitos así que al conectarlos hacen una cosa enorme que solo tiene sentido para ti porque solo lo viviste tú de esa manera. Y tú las vas y ninguna empieza y termina con la otra, sino al contrario, son muy abiertas y por ende pueden como embonar unas con otras de cualquier manera. Y eso hace mucho más fácil también de construir y crear porque no tienen que tener una coherencia narrativa entre ellas, excepto al seguir las mismas reglas que el mundo planteó, que son muy básicas.
Sí, sí, pues creo que eso es lo padre, ¿no? O sea, te da un marco en el que jugar. Y ya si tú quieres apurarte y salvar a la princesa Zelda, lo puedes hacer, pero si quieres pescar durante 8 horas... también puedes hacerlo. Y no te castiga por ello. No te dice como de, no, pues es que no llegaste, ¿no? O sea, es como de, haz lo que tú quieras, man. Esto es un videojuego y lo sabe. Uh-huh. Entonces eso está chido.
Recuerdo mucho que llegando a Kakariko, pues te salen todos estos quests y todas estas cosas que hacer, ¿no? Y dices, no, pues sientes la obligación, ¿no? Y tengo que hablar acá y tengo que hacer esto y aquello. Pero ahí desde una orilla del pueblo alcanzas a ver que se ve un pantano. Muy a lo lejos para abajo. Y pues puedes agarrar, aventarte y llegar hasta allá y dejar eso aventado, ¿no?
Sin pelearlo. Cosa que yo hice así, perdón, Kakariko. Sí.
Yo hice lo mismo, me fui a pelear allá y ay, perdón, estaba yo salvando al mundo, ¿verdad? Y ya regresé 6 horas después, ¿no?
Sí.
Y cuando tienen este quest de la casa, ¿no? Que también es como, exacto, tú no vas a decir qué hacer, juego. Yo voy a ir a matar estos leonzotes.
Yo pasé 80 horas en el juego y nunca vi el quest de la casa.
Ay, no.
Yo lo empecé y luego fue como
140 horas ahí.
Sí, yo lo empecé y dije como, no es lo que estoy buscando de este juego ni me interesa. Y yo pensé que lo estaban llevando hacia otro lado esa parte y fue como, espero que no, y me alejé de ahí. Y ahorita que estaba diciendo eso, me acordé que este juego es uno de los primeros juegos que le gustó mucho a mi novia, que ella no viene como de un background muy gamer tradicional. Y le pregunté cuando estaba haciendo como investigación, como, ¿por qué fue? ¿Por qué si? Porque le puse otros Zeldas y otras cosas como más contenidas. Porque pensé que este juego para mí, a mí me dio mucho miedo, porque entiendo lo grande que es. Pero se lo agarró y dijo, me puse a jugar este de Zelda y pensé que era el Link's Awakening de Switch. Le dije, ah, sí, está muy bonito, ¿no? Y dice, no, este otro. Y yo como, no, no agarres eso. ¿Por qué? No estás lista. Y me dice, no, está bien padre y no sé qué. Y fue como, ah, pues supongo que puedes, entonces dale. Y me estaba diciendo que le gustó mucho porque se siente muy abierto y que le gusta que no tiene que hacer nada y puede hacer lo que quiera. Entonces es como justo el juego no la está obligando a ser interactuado de alguna forma que el juego quiere, porque así ha sido tradicionalmente. Como que le dijeron, puedes hacer estas cuatro cosas, date. Y ella ha hecho lo que ha querido. Y le pregunté, ¿lo acabaste? Y se quedó pensando un buen rato, lo que me hace sentir que probablemente no. Porque no, ha hecho lo que quiere.
¿Quieres decir, sí, que tiene un final?
es que es acabar.
Sí. Sí, es tal cual lo interesante del juego, sin duda. O sea, que puedes hacer lo que quieras. Y de hecho, o sea, yo he escuchado historias de varias personas que no juegan normalmente videojuegos, que jugaron Zelda y lo acabaron, ¿sabes? Wow. O sea, que este Zelda en particular, Breath of the Wild, dijeron, es que no, es que está increíble, no podía dejar de jugarlo. Porque, y ¿sabes qué? O sea, incluso con esto de que dices que el juego no te obliga a nada, el juego ni siquiera tiene marcadores en el mapa a veces.
Eso me encanta, qué bueno.
O sea, nada más te dice así como, en aquella dirección, vagamente, ¿no? Y tú dices, ah, bueno, si voy en aquella dirección encontraré algo quizá, pero no te obliga a nada, ¿no? O sea, en otros juegos tienes como una lista enorme de quests, cada una con su marcador que aparecen en el
estrés.
Mapa.
Estrés.
Y sí, o sea, sí te causan estrés. Es como de, ¿quieres decir que tengo que llenar todas estas palomitas para triunfar, no? Entonces, creo que es un acierto dejarte hacer lo que quieras o no hacer lo que quieras.
Sí.
Por ejemplo, yo me acuerdo que googleé en el momento que lo estaba jugando con los Koroks y la parte esta de estamina en esos templos. Uh-huh. ¿Cuántos hay? Y vi y fue como, no, gracias.
Porque no es la intención. No es la intención.
O sea, yo lo busqué por mi lado nomás para ver si... Por querer buscar el completarlo al 100, porque me estaba divirtiendo mucho y sentía que de nuevo, cuando eres tradicionalmente gamer, tienes estas listas y así es como se juega, ¿no? Entonces estaba buscando como, ¿qué hago? ¿Nomás me la paso bien? ¿Qué tipo de vida real es este? Y entonces busqué eso y eran un montón y dije, no, gracias, y me alejé. Uh-huh. Pero ustedes, no sé, ¿lo completaron todo o también nomás te la pasaron divirtiéndose?
No, yo nomás me divertí. La verdad es que yo lo jugué todo el tiempo que me estaba divirtiendo, porque también es un peligro, ¿no? O sea, como que un juego se quede demasiado tiempo y ya no lo disfrutes. Entonces yo usualmente con los juegos es como de, hasta aquí lo estoy disfrutando y me la pasé increíble, fueron 80 horas, ya valió mi dinero, la verdad. O sea, ya estuvo bien, ¿no?
Después de las 10 ya es ganancia.
Exacto, es como de, en ese sentido, pues los juegos están para disfrutarse, ¿no? No para sufrirse. Entonces, si ya no te estás divirtiendo, déjalo, o sea, no es tu obligación.
Sin duda.
Y entonces, para mí, yo Zelda lo jugué hasta el punto que dije, ya estoy lista para ir con Ganon, voy a ir a matarlo. Y lo maté. Y todavía me faltaban un chingo de shrines, no me acuerdo cuántos exactamente, bastantes shrines, y no se diga Koroks, ¿no? Pero creo que la intención del juego, como dijo Artemio, no es esa, o sea, no es que lo completes.
No.
Está ahí, o sea, hay tantos Koroks para que siempre encuentres uno, no para que los termines todos. Lo mismo con los shrines, o sea, por eso hay más shrines que corazones necesitas para encontrar la Master Sword, ¿no? O sea, técnicamente lo terminas cuando lo termines y ya.
Cuando ya no lo vuelvas a aprender.
Para que funcione, ¿no? En cualquiera de los caminos.
Exacto.
Yo, de hecho, fue de esa edad de, no, yo no estoy preparado para ir con Gano. Tengo que seguir subiendo. Hasta que obviamente llegué y les soplé y ya, ¿no?
Sí, me pasó un poco lo mismo.
Sí, yo le tengo mucho miedo a los jefes finales por muchas... Porque históricamente siempre necesitas, es el castillo más difícil y necesitas un montón de cosas. Y desde los Super Mario hasta los Zeldas y otras cosas, pues es el reto más grande, ¿no? Y pasa que en Resident Evil llegas con la pistola más chida, con más balas, y no usas ni un balazo de esos porque la estás guardando para cuando todo se necesite. Y Pokémon curaste. O cualquier RPG, las pociones y los Phoenix, Rise y todas estas cosas. Y lo mismo que dices, Artemio, ¿no? Como también guardé todo y de hecho yo ya lo iba a dejar. Normalmente tiendo a clavarme mucho en un juego y jugarlo diario o cada 2 días o algo así. Si pasan 2 o 3 días y lo dejo de jugar, se me olvida. Y luego después ya cuando lo quiero retomar, ya no me acuerdo de qué se trataba y lo tengo que volver a empezar. Y ya me estaba pasando con este en ese tiempo, ya estaba muy fuerte y todo. Y ya había vencido, ya había agarrado las memorias y todas estas cosas. Entonces ya lo había dejado y dije, no voy a vencer a Ganon. Seguro es un rato bien difícil y no quiero estresarme. Estuve muy contento con mi juego y ya. Pero luego dije, no, porque voy a sentir que está incompleta mi experiencia. Que no es el caso de nuevo, pero para mí era como, voy a tomarme el reto. Y fue como en 15 minutos lo vencí. Fue como, ah, bueno.
Pero digo, no quiero spoilear, nomás lo quiero mencionar. Qué buen castillo.
Sí, está bien interesante el diseño de ese castillo. Bien chido.
Y hay un par de detalles que quería mencionar que no hemos tocado gran cosa. De entrada, al principio mencionaron la interacción social, y sí, yo también viví eso fuertemente y siempre era divertido ver cómo habían resuelto las cosas los demás, pero dentro de eso, los shrines, que precisamente son pequeños retos que están esparcidos dentro del mundo y que normalmente están escondidos de maneras bastante creativas, creo yo. Digo, hay muchos que son muy evidentes o muchos ligados a la historia, pero hay otros tantos que son de trolearte para sacarlos, ¿no? O sea, no de que tienes que hacer que la luz pase en forma de corazón en medio de... Y tienes que clavar durísimo para sacarlos. Y a mí esos me parecieron sumamente interesantes, pero no hay dungeons. O sea, los dungeons son jefes dungeons, ¿no?
Sí. Bueno, están las bestias divinas y ya.
Ajá, a eso me refería, ¿no?
Que justo yo lo tenía también así como... Creo que su punto más discutible son los dungeons. Una de las cosas que más noté yo que la gente preguntaba, peleaba y discutía y quería escuchar su opinión al respecto de las bestias divinas y cómo lo sienten. ¿Sienten la escasez de dungeons en este juego como un problema o ven como la proposición de los shrines, el mundo y las bestias divinas como un buen place, como un buen reemplazo en esta ocasión? ¿Cómo lo sienten?
Pues en mi caso, o sea, me gustaron mucho los shrines y creo que las bestias divinas, como todo estos puzzles espaciales en los que tenías que mover a la bestia divina, me gustaron bastante, pero como que para mí sí, o sea, sí extrañé un dungeon gigante, ¿sabes? O sea, como que sí me hubiera gustado tener al menos un quinto dungeon que fuera el templo del tiempo, ¿sabes? Que siempre es como mi favorito. Creo que hubiera terminado todo, ¿no? O sea, que incluso que fuera como un conjunto de shrines, ¿sabes? O sea, como nada más para sentir que hiciste otro dungeon. Creo que hubiera sido más chido para mí. De hecho, espero que en la secuela como que... Me gustan mucho los shrines, pero una vez más, o sea, que haya varios en secuencia como que a mí me llena la existencia. Entonces, sí quisiera que hubiera uno más. Tampoco es como súper queja de que es el peor Zelda porque no hay suficientes dungeons o algo así. Nada que ver. Pero un templo del tiempo hubiera terminado mi wishlist muy cabrón.
Yo coincido muchísimo con varios de los puntos que mencionó Icepack. Tampoco siento que me haya quedado debiendo nada el juego. Entiendo perfecto por qué el diseño es así, que ya lo comentamos. Es para que los que encuentres te funcionen, ¿no? Y si hubiera habido dungeons, le quitas esa linealidad o los conviertes en retos extras, ¿no? Pero a mí sí me hubiera gustado tener una experiencia porque nunca entraba a un shrine pensando que iba a perder, ¿me explico? Era a ver qué encuentro y voy a ganar un extra, pero no voy a perder. Es nada más un pequeño puzzle ahí que está muy divertido, o algunos que sí son así de bueno, ya hiciste todo y nada más entras a recoger tu premio, ¿no?
Que eso sea que te encueras está bien difícil.
Sí, hay unos que están, hay unos que están interesantes, pero hay otros tantos que nada más entras a recoger, ¿no? Que ya ganaste a todos afuera y nada más entras por tu pedazo de corazón.
Sí.
Y sí, me hice, o sea, las bestias me funcionaron muy bien, están súper padres, muy bien diseñados, pero sí me hace falta un dungeon, no tanto porque, soy, entre comillas, hardcore y... No, me gusta la exploración de un dungeon, o sea, es algo que me ha traído siempre en los juegos desde pequeño y sí me hubiera gustado.
Sí, y sobre todo porque Zelda sabe hacer muy bien dungeons. O sea, como que... Y otros juegos, no, en su mayoría, no saben hacer dungeons. Entonces, como que solo esa franquicia llena esa parte de mi existencia, ¿sabes? Entonces, como que sí me hubiera gustado ver un dungeon más, al menos. Un templito del tiempo bien chido. Porfa, Nintendo. Sí.
¿Tú, Fire?
Pues a mí creo que es un poquito de ambos. A mí me parece mucho que los shrines son como la versión de puzzle de habitación de los dungeons más grandes del juego tradicional. Pero siento que las bestias son como esa versión... Es como un cubo Rubik, ¿no? Como muy espacial y así. Entonces me hace como me recordar estos dungeons donde tenías... Como el templo del agua, donde tenías que levantar el agua en un lado y luego cambiar otra parte y hacer algo. En una versión un poquito diferente. Igual no me quedó de ver y justo yo traje esta pregunta a colación porque... Ni se me ocurrió en el momento mientras lo estaba jugando que le hacía falta. Como que yo no pienso... Zelda es una unión de dungeons y Ganon y el niño verde, sino... Y la princesa, ¿no? Sino como que... Pues lo que le ponga en Zelda yo lo pienso de esa forma y así lo consumo. Y creo que fue Juan Pablo, de hecho, el joven Paul, que hizo ese comentario la primera vez y como medio enojado. Fue como, ¿pero por qué necesita esto? Pero de acuerdo con todo lo que dijeron y creo que, igual que lo que decía, ¿no? La secuela parece que va a llevarnos hacia ese punto y podría tener una mejor manera de meterlos. Yo no siento que le hubieran ayudado.
No metas expectativas en mi cabeza, que yo no vivo con hype. En mi cabeza ya es un tremendo fracaso hasta que me demuestre lo contrario.
Usted es más feliz.
Sí, no, y digo, sí. A lo mejor el dungeon lo arruina, ¿no? A lo mejor eso es lo que hace que sea, que se sienta
por eso
peor.
Lo han estado rehaciendo, ¿no?
Sí. Por eso tardan tanto.
Y continuando con los comentarios complicados del juego o las opiniones polémicas, otra de las cosas que la gente tomaba ahí en el momento y decía como, híjole, esto no me encanta, y otros, es increíble, es lo de que las armas se rompan. No, ¿qué sintieron problema. Ustedes?
¿Tú, Icepack?
Pues no, la verdad es que no me molestaba tanto. O sea, una de las cosas que me molestó un poquín es que la Master Sword no fuera permanente. O sea, creo que ese es como mi única queja. Porque no me molesta que tengas que ir buscando más armas, ¿no? O sea, que tengas que ir por el mundo y que una de las cosas que tengas que hacer sea buscar mejores armas todo el tiempo. Creo que eso te da como una cosa más que hacer. Y no es como si el combate del juego fuera ultra difícil, ¿sabes? Porque además de las armas que tienes que se rompen, pues también tienes otras herramientas como las bombas o las flechas o cosas así. Entonces no es como si de un momento a otro te vayas a quedar sin nada, sin una manera de defenderte, ¿no? Entonces... A mí en general no me molestó mucho que se rompieran las armas. Sí recuerdo que sí era como un annoyance en algún punto, ¿no? Es como de...
Muy al principio,
muy
¿no?
al principio, exacto. Es como de, ah, ya se rompió otra vez mi cuchara, ¿sabes? Y es como de, güey, es una cuchara, ¿cómo no se va a romper, no?
Sí. Perdón. Pero también se convierte en este... lo hace muy dinámico, no solo en el sentido evidente, sino que sientes que estás con agencia en el mundo en el sentido de... no importa dónde me pongan, me las voy a arreglar. Y con lo que caiga, se los regreso, ¿no?
Sí. Porque también creo que va un poco acorde al mundo, porque el mundo es como, pues, postapocalíptico, 100 años después, ¿sabes? Entonces, pues tiene un poco sentido que las cosas que encuentres no estén tan chidas, o que se rompan, o que tengas que, como dices, arreglártelas tú solo. Entonces, o sea, y en cuestión de diseño, creo que no, que está bien. Porque además te obliga, o sea, eso de que las armas se rompan, pues también te obliga a que busques otras soluciones.
Y que experimentes.
Exacto, o sea, sobre todo con la parte de la comida y las pociones y todo esto, creo que ayuda más que perjudica. Aunque sí vi como mucha gente quejándose así como de, es que solo es molesto.
Por ejemplo, para mí lo que sentí yo en el momento, creo que sí, muy al principio lo sientes como algo... Pues molesto que estás cargando eso, ¿no?
Pero tanto trabajo me costó conseguir este cuchillo.
Y ya se rompió mientras lloras.
Sí. Y tiendes mucho a hacer lo mismo que en otros juegos, ¿no? Lo que decíamos de que guardas tus pociones y guardas tus mejores armas. Pero de repente a mí me hizo pensar en esto de otra manera, donde es como... Ah, me está dando la oportunidad de probar todo y que no me case con solamente una porque es la que mejor me funciona, con la que soy mejor. Porque evidentemente eso pasa, como hay un estilo de arma que me gusta más y me siento más cómodo, pero... Y dejo de explorar las otras, y creo que esto te da una perfecta excusa para estar probando todo lo demás que hay. De hecho, sí, yo lo de la Master Sword, creo que en el momento hasta lo busqué, si hiciera, se mantenía, porque se me hacía raro que te hubieran dejado que se rompiera, ¿no? De la misma manera que las otras, pero... Cuando vi cómo funcionaba el sistema, de hecho, me gustó porque es de nuevo te está permitiendo... O sea, es una ayuda interesante, pero te está permitiendo seguir explorando otras y no solo quedarte con la vieja confiable, por así decirlo. Yo sí le aprecié mucho eso porque tiendo a no Sí, a casarme con algo y a no volver a explorar nada más. Y esto me permitió tener un hasta sentirme incómodo de nuevo y que variara la dificultad por lo mismo. Entonces lo aprecio mucho.
Hay dos temas más que quisiera tocar, aunque sea brevemente. El primero es el diseño de audio. Uh-huh. Me parece fantástico. A mí me gustó mucho porque cada ambiente tiene este sonido particular ambiental. Que no es silencio, no entras a un bosque y se escucha, escuchas el silencio del bosque, escuchas a los animales, escuchas las hojas, ¿no? Igual pasa en la cima de una montaña o cuando estás en el hielo, y el sonido te transmite una familiaridad con el sentimiento incluso de temperatura que debes de percibir en el lugar.
Sí, es cierto.
Sí.
Sí, es bastante fascinante cómo... Pues creo que todo el juego se siente un poco como un himno a la naturaleza, digamos. Entonces, y eso se siente mucho en el audio específicamente. O sea, si te quedas uh-huh. quieto en cualquier lado, pues puedes escuchar el soplar del viento sobre el pasto, las ardillitas y cosas por el estilo que están como muy, muy bien cuidadas. A pesar de que creo que, a diferencia de otros Zeldas, como que la música se siente menos, ¿no? O sea, como que no es tan característica.
Y es un punto que iba a tocar, la música.
Uh-huh.
Si puedes ahondar más en eso, es un punto que quiero explorar.
Pues yo, o sea, la música en sí como que no la sentí tan memorable como okay. en otros Zeldas. O sea, creo que más bien lo que estaba chido del diseño de audio es tal cual el audio. ¿Cómo se dice? El audio escénico, digamos, ¿no? O sea, el ambiental, ajá. lo que escuchas. Cuando te quedas quieto en cualquier momento, como dices, o sea, realmente puedes sentir que estás vivo en ese lugar y que se tomaron la molestia de grabar como todos esos ruiditos y está súper padre. O sea, realmente te hace vivir esa escena, ¿no? O sea, ya sea que estás en el bosque o en el lago o en la montaña o donde estés, a través del audio realmente sientes que estás ahí.
Ese es como que el común denominador de casi todo el mundo, de percibirlo de esa manera. Y es sorprendente porque no sé si tienen el soundtrack del juego.
No físicamente, pero sí he visto, sí lo he escuchado en otras plataformas.
Son cinco CDs.
Sí.
Son cinco CDs y tiene una cantidad abismal, enorme de música que está increíblemente bien diseñada. Hay un canal de música que se llama 8-Bit Music Theory, por ahí se los puse en el chat, que tiene un análisis de la música de este juego, que es de cuatro partes. Y digo, yo soy bastante ignorante en estos temas, pero explora la teoría musical y cómo está utilizada. Mucha gente dice, es que era un piano ahí aleatorio. No, es un piano con muchísima intención que entra en los momentos clave dependiendo si te vas acercando a resolver un puzzle, a descubrir algo. Y no solo eso, va siguiendo narrativamente en su construcción del lenguaje musical la historia de lo que está sucediendo. Entonces, es si no lo han visto esta serie de videos, échenle un ojo, está increíble. Y vuélvenle a dar una oportunidad a la música y van a ver que la dimensión musical del juego es enorme.
Pues sí, siento que debería prestarle más atención, porque no recuerdo nada de la música.
Y lo entiendo, y lo entiendo. Seguro nada más recuerdas el pianito ese que sonaba así.
De la title screen, ajá.
Sí, cosas así. Pero cuando vuelvas a darle una oportunidad, vas a ver que es extremadamente rico. O sea, es una caja enorme esta que tengo aquí en la mano, con los cinco CDs y con traía una tarjetita y un montón de cosas, pero tiene un montón de temas. Y bueno, seguro el tema que sí recuerdan es el del castillo, ¿no?
Sí.
Ajá.
Ah, no, yo iba a decir que con respecto a la música, yo me sentía muy parecido a lo que decías, Artemio, que mucha gente, y de hecho, como Icepack dijo, ¿no? Como no sentí lo pesado
uh-huh.
De la música hasta que como que tuvimos una discusión también en la oficina y me puse a pensarlo y a tratar de verlo de manera más consciente. Y yo creo que, a diferencia, Icepack mencionaba esto, casi no se siente, yo creo que es lo contrario, se siente mucho, pero no es tan evidente como otros juegos que es repetitivo y es al cambiar una habitación. Aquí, al no tener habitaciones... entra de manera como temática en el momento, como bien lo has estado describiendo, Artemio. Y yo lo siento más como un soundtrack de película donde justo no lo sientes
porque
está planeado y pensado y puesto en el lugar donde te está elevando la sensación. Entonces no lo sientes como algo que desentona, sino al contrario, eleva. Y sí, yo creo que si Icepack te pones a ver videos del soundtrack, o bueno, las escuchas.
No, vuelve a experimentar mejor, un pedacito así. Lo que sí, yo creo que Icepack tiene mucha razón al decir que no se siente. Y eso es clave. No lo sientes y eso es maravilloso porque cuando, por ejemplo, si lo vuelven a poner ahorita y empiezan a acercarse a Kakariko, se van a dar cuenta de que los instrumentos empiezan a entrar conforme uh-huh. te vas acercando y con la distancia. mezclados con el ambiental. Y lo mismo sucede en batalla. Si nada más es un enemigo, nada más vas a escuchar la melodía. Pero si hay varios enemigos, entra la percusión, entra los incidentales, entra un montón de cosas. Y esto es dinámico y no lo notas.
Y lo que creo que es no notas es ese contraste, pero justo si lo pones, si le apagas el volumen y lo juegas, no sabe igual. Y por eso no, creo que no. Esa es la diferencia en el sí se siente y no se siente. Porque sí notas la ausencia de, solo que está como muy bien metido en el juego. Pero
creo que es una lección maestra de soundtrack de videojuego en el sentido de inclusión en el mundo.
Y pues es bastante, como dices, grande, ¿no? Es un montón de piezas y esto. Y el experimento que quería hacer con Icepack ahí era como, escúchalo y te vas a dar cuenta como si recuerdas todas esas tonadas. Solo si te dijera, en este momento haz un sonido como suena, no te acuerdas de las canciones como en Ocarina of Time, ¿no? Que son muy emblemáticas porque es muy obvio en dónde las metieron y con qué intención. Y creo que, sí, eso es al final como mi experiencia. Y para terminar, como creo que con la parte de sonido, música, lo otro es el trabajo de voz, que es el primer Zelda que hacen este tipo de trabajo, ¿no? Aunque Link técnicamente sigue siendo mudo, tiene como todo este sabor de las voces y los personajes están hablando porque pues tiene estas memorias, estas como cinematografías que te cuentan parte de la historia. Y por desgracia, cuando yo lo jugué, y supongo que ustedes también muy al principio, no podías escoger el audio y los subtítulos, sino que si tu consola estaba en cierto lenguaje, así te lo ponían, pues no podías escuchar el japonés porque eso significaba poner tu consola tal vez en un lenguaje que no conoces y con subtítulos que no vas a entender, ¿no? Entonces, pues yo me lo tuve que echar en inglés, porque también me rehusé a poner mi consola en español por necio, porque así me estoy acostumbrado a usarlo. Pero me hubiera gustado mucho escoger o español o japonés de audio y ya con subtítulos en español o en inglés para entenderlo. ¿Ustedes cómo lo sintieron?
Pues la verdad es que el trabajo de voz me pareció bastante bien. La verdad no me acuerdo en qué lo escuché. O sea, me acuerdo que... Porque además lo empecé a jugar otra vez. No me acuerdo. Creo que fue en inglés. La verdad es que no me molestaron las voces. O sea, creo que fue un buen trabajo de voz en general. Uh-huh. Bien hecho. Bueno. Está cool. Lo único que realmente sí me molestó es que Link siguiera siendo mudo. O sea, la verdad es que, o sea, entiendo la historia del personaje y todo esto, pero en muchas historias, en muchas de las cutscenes que son súper emocionales, en las que realmente le están hablando a Link así de, güey, es que se va a acabar el mundo y la chingada, y Link no es para decir, ay, perdón, o decir, bueno, vamos a hacer lo que podamos, o cualquier chingadera, sí se siente como de, güey, eres estúpido, ¿qué? Sí, o sea, en lugar de sentir como de...
Link es dos palomitas azules, ¿no? Exacto. Nomás así como de visto.
Sí, o sea, se siente gacho, ¿sabes? Se siente así como de, güey, di algo estúpido. En lugar de pensar como de, ah, es que es el héroe silencioso. Sí dices así como, pinche pelmazo, te voy a dar una cachetada porque no estás hablando, ¿sabes? Es como, sí. Sí era necesario.
Carga la parte emocional.
Exacto, o sea, sí era necesario que Link hablara.
Hay maneras también de hacerlo. En Is, como... nació al mismo tiempo, básicamente, se tiene, aunque sea una línea muy distinta, también es un héroe silencioso. Y hace frases muy similares a como hace Link hoy en día, que nada más hace, ajá, o las afirmaciones, ¿no? Uh-huh. Pero ya lo expandieron a ligeras frases en las que, por lo menos afirma, ¿no?, su presencia dentro de la escena. No es, no te quita la agencia, pero sí, dice, estoy aquí.
Pues es que sí es necesario. O sea, la neta es que sí lo sentí mucho. Sobre todo hay una escena como súper emocional en la que Zelda está dormida, herida, o no sé qué chingados, y está Urbosa y le está diciendo a Link que sufre mucho y no sé qué. Y el Link ahí parado con un pinche palo. Güey, di algo. O sea, me acuerdo que hasta me enojé, ¿sabes? O sea, en lugar de decir como de... es que yo soy Link o de empatizar con él o lo que sea, yo estaba súper enojada así de estúpido diálogo. Entonces, siento que el héroe silencioso, o sea, tal vez de algún modo funciona, pero en esa ejecución no funciona. No funciona.
Yo creo que también no quisieron echarse ese pleito de tener que decidir cómo suena y qué tendría que decir.
Es un problemón, ¿eh? Es un problema.
Sí. Y pues el único, creo que recuerdo que tenemos, además de sus grititos, y eso es el Excuse Me, Princess, que también es como este otro meme.
Pero eso ni es canon, eso no.
Sí, no es canon, pero digamos.
O sea, sí decía algunas frases, ¿no? O sea, como decía, come on, y así, y nadie dijo nada en ningún momento, ¿sabes? O sea, sí, creo que sí hay manera de hacerlo y Nintendo está siendo muy cobarde o no quiere echarse el problema encima.
Sí, yo creo que no se lo quisieron echar en ese momento. Y lo hubieran puesto comiendo siempre, como tengo la boca llena, no puedo decir nada, con un plátano.
Link es Brad Pitt ahora y siempre está tragando en todas las escenas. Sí. Cualquier cosa hubiera sido mejor que lo que sucedió.
Y yo recuerdo el inglés, y lo criticaron un poquito porque el sabor del japonés es obviamente muy diferente, ¿no? Y por el juego completo, sí se siente muy conectado. Y en español latino, lo hicieron también muy bien. Pues tienen actores de doblaje que tienen tradición, de además de videojuegos, de estar haciendo como anime y otras cosas. Y la queja del inglés es que se sentía muy insípido en comparación con el de japonés en particular, pero siento que con el latino también, porque la tradición es un poquito diferente hasta cierto punto. Pero sí cumple, pero sí se hablaba de eso, de que estas otras dos... Digo, no conozco los otros y no ahondé en esos, pero en el momento recuerdo mucho que se decía eso. Y sí, también es muy extraño ver a Link ahí... Me lo pienso como hasta como One Punch Man, con una cara así como muy básica y como puntito, puntito y sonrisa, y ya como no participa, no haciendo su carga de emoción ni respondiendo nada, ¿no?
Sí, lo odio.
Y para antes de empezar a cerrar, ¿cómo dieron con el juego? Digo, ¿y en dónde lo jugaron?
Yo lo jugué
¿Y en qué momento?
Yo lo jugué en Switch en lanzamiento, cuando salió. De hecho, sí, no, o sea, primer día lo tenía que tener en mis manos.
¿Primer día o primer noche?
Primer día, porque lo tenía físico. Ajá. Y no, la verdad no soy de las personas que va en la madrugada a comprar en tiendas, entonces, primer día.
No, entiendo. También soy de esas personas que se espera un poco normalmente.
Sí.
¿Tú, Fayer?
Sí, creo que a mí creo que salió al mismo tiempo que había un evento de GDC, entonces yo estaba en Estados Unidos. Entonces creo que no preordené mi consola y juego, Entonces me tuve que esperar a tenerlo ahí, pero tampoco lo podía jugar en el momento porque no le podía prestar la atención. Pero también fue como de lanzamiento así en el momento.
Les estoy mintiendo, lo compré en Wii U. Lo jugué en Wii U, sí, estoy acordándome.
Excelente, que iba a comentar eso. La experiencia original es de Wii U.
Sí.
El de Switch es un port.
Sí, sí, sí. Sí, no me acordaba. Es que después lo compré en Switch.
¿Y cómo te resistieron
en Wii U? ¿Tenía el mapa?
Sí, tenía el mapa abajo.
El Slate, ¿no? Que justo pues es...
Ajá, exacto, tiene el Slate.
Y no solo eso, también hay algunos puzzles que todos los que son de Motion Control van al,
sí,
al
path. De hecho...
¡Qué feos estaban en el
me
Switch!
Me acuerdo de uno en el que... no sé si se acuerdan de este, pero es un shrine en el que hay una bola y tienes que pasar la bola por el laberinto.
Sí, como ese juego de móvil tradicional de estarla guiando.
Tienes...
Yo lo que hice fue voltearlo.
Yo también, es lo que te iba a decir, es como de no puedo con esta madre, y al final lo volteé y funcionó perfecto.
Pero eso lo hiciste con la tablet.
Con la tablet.
¿Y tú lo hiciste con los controles o con el Switch?
Con el Switch, pero como que me volteé de espaldas y lo jugué al revés.
Ah, lo jugué hasta acostado, pues.
Lo hackeé ahí físicamente para que funcionara, porque también me desesperó muchísimo. No está muy bien el feel que te da un celular, porque además lo puedes agarrar, el Switch está más pesado, y la manera en la que se calibra y se acomoda no es tan eficiente como creo que en el Wii U.
Bueno, en el Wii U también era muy difícil. O sea, yo estaba muy frustrada con ese laberinto horrible, así como de, güey, no puedo con esta pinche bola.
Ustedes háblenme de frustración, yo lo jugué con el controller pro de Switch.
No, pues, pues aquí... Pues mis respetos.
Pues ¿para qué te haces eso?
Bueno, el juego se jugaba increíble con ese control.
Sí, excepto los de
fuera de eso, creo que imagino que...
Solo ese shrine fue un problema.
Y había varias versiones de ese, ¿no? Porque justo repetían ahí...
Sí, pero ese era el único que era forzoso.
Sí. Y además creo que otros no estaban tan mal. O sea, porque recuerdo justo ese era así como de... Llevo media hora con esta bola aquí hasta que dije, lo voy a voltear y... Y ya, o sea, y me sentí genio, ¿sabes? Así, me sentí genio. Voy a ver si el internet ya pensó en esto. Y ya había un video en YouTube, así que ni tan genio.
Pero creo que eso es justo buen game design, es que te haga sentir como que nadie más lo ha hecho y que tú te estás saliendo con la tuya, porque tiene varias maneras de resolverlo. Y en el momento, digo, pues al final no se trata de... Es que se te haya ocurrido cómo hacerlo de otra manera y que funcione. Es que lo hicieron muy bien y que además tú estás pensando dentro de las reglas que presentaron, ¿no? Y lo cual... Lo hace sentir muy bien. A mí me pasó exactamente lo mismo.
Me sentí genio.
Yo sí hice Double Deep, pero fue de una manera muy curiosa. Yo lo preordené en Wii U y lo tenía ahí, ¿no? Pero pues estaba aquí con un buen amigo en la casa y eran las 12 de la noche y salí al Switch. Dije, bueno, creo que es la última vez que vamos a ver un lanzamiento de consola física. Porque yo estaba ya en la idea de que ya no íbamos a ver gran cosa de consolas. y me sorprendió que sí sucediera, pero bueno, dije, tal vez es de las últimas veces, ¿no? Entonces, vamos, y me lancé a un centro comercial a las 12 de la noche a ver, o sea, no a comprar, porque yo ya había pedido la edición especial de Switch para que me llegara el día siguiente, uh-huh, y la edición de Wii, porque quería comprarlos, y bueno, por fanboy.
En resumen,
por fanboy. Pero estaba ahí y entré a la tienda y había una cola enorme para llegar al Game Planet. Y el Sanborns estaba ahí, vacío. Me metí al Sanborns, caminé y no había nadie. No estaba el encargado, estaba cerrado ahí como que el departamento. Le digo, oye, ¿vas a vender Switch? Y dice, ah, sí, ahí están.
Wow.
Pues es que el Sanborns esas horas es para borrachos nada más.
Pero el ahí están era, estaban las cajas flejadas de Nintendo, con los logos de Switch, con la cinta flejada de Switch, con los logos flejados de Zelda, las fundas, las micas.
O sea, tenían todo el kit.
Todo, todo. Y dije, no, pues...
Y la gente haciendo fila allá en otros lugares.
Sí, sí, sí. Y había razón, ¿eh? Ahorita te digo. Y pues dije, no, pues ya ni modo. Pues dame un Switch.
Ya ni modo. ¿Cómo se puede uno resistir a esto?
¿Cómo le voy a decir que no? ¿Me das una mica, un Switch? Un Breath of the Wild y una carcasita y me salí, ¿no? O sea, yo nada más iba a hablar con la banda y a saludarlos ahí en la cola o lo que sea y ver cómo estaba todo el mundo, ¿no?
Y nada más agandallaste.
Sí, salí, les digo, oigan, ahí en el San Bonsai. Me dijeron, sí, pero en Game Planet es a meses sin intereses. Directo. Digo, en el San Bonsai lo podrías sacar por tu tarjeta, ya, ¿no? Ya. Pero en el Game Planet estaba así, entonces tenía toda la lógica ya, que nos hubiera formado ahí, ¿no?
Ya.
No se endeuden, gente.
No, pero...
Y preórdenes.
La verdad es que el Sanborn sí te salva, ¿eh? O sea, a mí me pasó con Bloodborne, que no estaba en ningún lado. O sea, no lo pude conseguir en ningún lado. Ya iba, había ido a varios Game Planets, había buscado en todas las tiendas digitales y así, y no estaba. Hasta que dije, bueno, vamos a Sanborns. Y ahí estaba. Era la última copia. Y nos salvó. O sea,
sí, caray.
Vayan a Sanborns si no encuentran nada. Neta, sí jala.
Y luego tienen descuentos interesantes, ¿sí? ¿No?
O están las cosas aventadas ahí. Digo, ya no tanto como antes, pero justo fue una tradición que yo empecé cuando salió el Xbox original. Porque lo compré en un Sanborns, así no había en ningún lado. Y llegué a un Sanborns y ahí estaba, ¿no?
Sí, sí te salva. Está cañón. Porque además, ¿sí? O sea, como que tienen todo, pero no saben nada. La mayoría uh-huh. de los empleados como que no están muy metidos en videojuegos, entonces no saben ni lo que tienen. Entonces tú puedes encontrar ahí cosas bien chidas.
Sí, abandonadas ahí de repente.
Sí.
Para darles hogar.
Vestigios de otros tiempos.
Ajá, también. Sí, sí, sí.
Sí, entonces sí fue
pues
curioso.
Pues no sé si tienen algo más que agregar del juego para ir cerrando ya. De mi lado creo que lo único que quedaba decir era que las semillas de Korok son popó. Y me daba mucha risa cuando las veía y que sea como esta cosa tan valiosa en el juego. Bueno, este coleccionable... Pero al final es como estás agarrando popó de estas criaturitas y...
Pero es popó mágica.
Sí, la broma final es que si las agarras todas te dan un sombrero de popó, ¿no? Algo así, que también es
te
como...
Te dan una popó más, creo.
Espero Pablo no nos haya escuchado. Él lleva 8 años o no sé cuántos juntándolas y no sabía qué era.
Son popó.
Lo siento. Es popó. Siempre fue popó. Sí.
Pues yo nada más quería decir... El momento... Uno de mis momentos favoritos del juego, sin duda alguno... Es cuando vas por la Master Sword. O sea, como el laberinto antes de llegar...
Está bien padre.
A ver la Master Sword, neta, o sea, como que... O sea, fue un momento súper mágico para mí. Realmente lo sentí muy chido. O sea, por eso les digo como que siento que lo leí al mismo tiempo. O sea, porque es como de las mejores novelas de fantasía, ¿sabes? Como que te describen este momento súper chingón, increíble, en la que encuentras como el artefacto mágico. O sea, creo que lograron... recrear ese momento y esa atmósfera y ese sentimiento ahí. Entonces lo disfruté un chingo. O sea, como que lo tengo muy, muy grabado en mi mente, como ir con mi caballo en la oscuridad, con la antorcha, viendo hacia dónde iba el viento y tratando de resolver ese puzzle y luego llegar y ver como este mundo, pues otro mundo, ¿no? Lleno de Koroks y así de magia total. Realmente uno de los mejores momentos del gaming para mí, ever.
Y creo que eso engloba todo el juego. El juego es muy mágico, como dijiste al principio. Te transporta, ¿no? Se siente esa libertad como literalmente, digo, platicábamos un poquito antes, como cuando ibas a salir al campo. O sea, sí lo transmite muy bien. O cuando viajas a otro país y te vas al bosque. O sea, se siente esa transportación de libertad, ¿no? Uh-huh.
Totalmente de acuerdo.
Yo sentí como que volvieron a hacer el de A Link to the Past, como ese momento en... O sea, como que en este mundo tan grande, y me gustó mucho porque, digo, casi siempre hacen lo mismo, ¿no? Como que está muy cercana a la experiencia, pero me recordó mucho en ese instante. Y está lleno de, creo que de vivencias y de anécdotas. Que ahí está mi save, y no sé si lo retomaría o lo volvería a empezar.
Yo no he jugado el DLC, porque estoy en contra de esas cosas.
No, ni yo.
Pero pues tal vez valga la pena.
Se me antojó la moto y el mapa. Pero el mapa es, bueno, este update que hicieron de que puedes revisar qué secciones ya tocaste, eso es, no es en el DLC, no es una...
Sí, esa fue, no sé. Ese fue un update gratis, según recuerdo.
Ajá. Y la moto y otras cosas es lo que...
No, si pero bien... a mí lo que me interesa, la moto sí, como que no me late, pero el, digo, porque no sé, ¿no? No la he usado igual y me fascina y llego a decir, no, el Artemio de hace 6 horas estaba bien tonto. Pues la otra parte de la historia es la que se supone que vale más la pena, ¿no?
Sí, no, yo tampoco he jugado el DLC. Como que yo quedé muy satisfecha con el juego. Uh-huh. Y además, pues yo no te acabé todos los shrines y todos los koroks, ¿no? Entonces, para mí, de cierto modo, todavía hay más que hacer en el juego. Entonces, como que no tenía mucho sentido que comprara más contenido, uh-huh. ¿Sabes? Como que todavía no lo acabas porque estás comprando más de esto.
Yo estoy esperando que me lo saquen en disco, imagínate. Mi Bueno, no en disco, en cartucho.
No sé si mueras esperando, Artemia.
Es posible.
Sí, tristemente.
Casi salió como un año después, ¿no? Como este...
No, mucho menos, ¿eh?
Sí, salió como 4 meses después. Salió poquito después.
Sí, y me lo regaló Asher y no lo he jugado. Perdón.
Sí. Yo ya estaba como muy desconectado del juego para cuando salí. Me pasó lo mismo con... No me gusta cuando hacen eso, que es como... Porque yo lo juego en estos ciclos y luego lo dejo de jugar. Y es como ya pasaron meses y a lo mejor podría... Que supongo que es parte de su inversión, ¿no? Como o su planeación, regresarte al juego... Pero a la vez es como, ya me desconecté de eso y tendría que volverlo a empezar.
La planeación es, atrae otro público nuevo 6 meses después y vuelve a salir en las noticias.
Sí, claro. Sí, definitivamente.
Sí, pues sí tiene su razón de ser.
Sí. Que bueno, eso me lo debo. Ya lo haré en algún
momento. Yo como, lo jugué en Wii U y luego lo compré en Switch porque Fangirl. Uh-huh. Pero no lo he jugado en Switch. Entonces creo que podría volver a jugarlo en Switch sin tema.
Es una propuesta muy atractiva volverlo a jugar, pero el backlog... Aunque me atrae más volver a jugar esto, ¿no?
Sí, pero pues hay muchos otros juegos que terminar. Bueno, sí. Y salió Monster Hunter Rise y eso está absorbiendo mi vida. Todo mi tiempo libre, entonces...
Estás perdida por un par de años.
Exacto, sí. Como al menos unas 300 horas de Monster Hunter Rise y ya después vemos qué más.
Ya le está temblando la mano para que por favor cortemos esto.
No. No tanto. Todavía no, la adicción no llega tanto.
Sí, le está dando un cuadro de abstinencia así gacho de...
Sí, ¿de quién va a vestir al perrito si no?
Sí, está nada de apagar el internet y decir, ay, no, se fue. Se ya me hasta
estoy
aquí
pasando
llegó.
Por un túnel.
Por un túnel de abstinencia de Monster Hunter. Pues creo que para cerrar, si no tiene nada más que agregar, sería que nos cuentes en qué andas, Icepack, si quieres contar algo de lo que hacen en su canal y pues tus redes sociales.
Ah, pues sí, pues a Cat Power y a mí nos pueden encontrar en todos lados como Cat Power con un 3 en lugar de la E y yo como Icepack con un 4 en lugar de la A. Y pues tenemos un canal que es un canal de YouTube, de Twitch. También ahora tenemos TikTok que se llama PixelBitsMX, en el que nos gusta hablar de juegos, de todo tipo de juegos, y también nos gusta mucho jugarlos. Hacemos stream todos los martes, miércoles, jueves y ahora también viernes a las 9 de la noche. Los martes, jueves y viernes jugamos como algún juego de variedad, los viernes usualmente Fortnite. Y en los miércoles tenemos un programa que se llama Pixel Beats con Cerveza, en el que hablamos de un tema de videojuegos y también platicamos acerca de todas las noticias de videojuegos y de cine y de TV que sucedieron durante la semana. Y además de todo, les cuento un fabuloso chisme del internet que no pueden perderse y de algún modo resulta ser la sección favorita de la mayoría de las personas. Entonces... Por favor, no se lo pierdan, 9 de la noche en PixelBitsMX en YouTube y Twitch simultáneamente, así que para que escojan el que quieren.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, sí.
A ustedes.
¿Y a ti te encuentran como?
Icepack, con un 4 en lugar de la A en Twitter, así es.
Muy bien. ¿Artemio?
Bueno, pues a mí me encuentran como Artemio en Twitter y ahí encuentran johncarachuk.net, donde están las ligas a todos los proyectos en los que creo estar activamente actualmente. ¿Tú, Fire?
Y yo estoy como @firedev en Twitter e Instagram, que es donde estoy más activo. Y pues muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá, siguiendo nuestras pláticas de empezando por Pokémon y terminando por Breath of the Wild.
Que ha sido el programa más largo, ¿eh?
¿En serio?
Está bien, tuvo un poquito de otro programa ahí.
No,
metido.
Y no fue por eso, ¿eh? No fue
es
por
el
eso.
DLC.
No fue por eso. O sea, sí nos clavamos.
Sí, es que es un juego que da para uno, casi como el propio juego, creo que lo que se puede hablar. Y yo creo que hay muchas otras cosas, pero lo dejaremos para otra ocasión. Como siempre, si en donde nos estén escuchando, bueno, nos pueden ver, pero si están en YouTube también, déjenos comentarios, likes, compártanlo. Lo apreciamos mucho. También probablemente a este punto ya hayan visto unas portadas que nos están haciendo. Bueno, en este caso es DC Ali, @DC-Ali en Twitter, que nos está haciendo fanarts de cada uno de los capítulos y se armó unas portaditas gracias. Muy bonitas.
Están bien padres.
Que ya vi también
sentí mucha
en Twitter otro chico que se llama @Wiggle hizo también una del último capítulo que salió. Y pues sí, está muy padre y lo apreciamos mucho y pues muchas gracias también por eso.
Gracias. Pues Icepack, mil gracias por estar por aquí, compartir tu tiempo con nosotros y muchas gracias a todos.
Muchas gracias a todos por escuchar y gracias por invitarme. Esperemos se repita.
Un gusto. Sí.
Sí. Hasta luego.
Bye, bye. Bye.